Buenas noches, queridos amigos, nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Varias cosas antes de comenzar a conversar con Gonzalo, que está aquí a mi lado, al frente. Estamos ya en una nueva etapa, claramente. Lo puse en el blog, vuelvoalsurradio.wordpress.com. Para nosotros, diríamos, es importante las emisoras con las que hacemos alianza, porque no solamente nos permiten salir tanto en FM como online, en Chile y en el mundo, sino que también porque con ellas hacemos comunidad efectiva, al menos en mi caso, que me mantengo más en las redes, conversando con los directores, con los programadores, en fin. Y sabemos que estamos como en la misma lógica, diríamos, ¿eh? Entendiendo la cultura y la radio como una parte integrante de los derechos de las personas. Así que aquí en nuestro programa 166 ya, estamos ahora, diríamos, jueves, transmitiendo por FM y online en Radio Aucan, en la 97.5, en San Fernando. El domingo y el jueves que viene se repite el programa, también el domingo, en Radio Kermés FM, en 106.1, en La Pampa. Este es el primer programa que salimos en Radio La Central online, que sale el domingo, en la noche a las 22. Radio Víctor Jara online, como siempre, en Estocolmo, Suecia, los martes a las 7 y a la hora de Chile a las 2 de la tarde. La Radio Natural online, siempre en Antofagasta, los jueves, hoy día, y el domingo a las 10 de la noche. Y tenemos una nueva radio que, qué bueno que la tenemos, porque nos habíamos retirado nosotros de algunas emisoras de Valparaíso y ahora ya estamos de nuevo online en Radio Frecuencia. Así que también el martes a las 10 de la noche. Todos estos datos están en el blog, ustedes lo pueden ver y además entrar a cada radio haciendo link en las imágenes. Así que estamos contentos y bueno, hoy día vamos a hacer un programa sobre Jorge Luis Borges, no en el detalle, digamos, de su biografía, su historia, sino que un poco tomando algunas ideas de él. También, algunas miradas que él tiene respecto también de la sociedad en que estamos viviendo hoy día. Hacer un contrapunto, una especie de contrapunto entre Borges y el mundo. Así que estamos en eso. Gonzalo.
Hola, muy buenas noches. Fesal propuso este tema de Borges, ¿eh? Y yo sé que Fesal dice, está la cagada, compadre, está la cagada. Y le pregunto, ¿a dónde? En el mundo, acá, en todas partes. Pero, y eso es Borges, se aisló un poco de eso, ¿no? Borges era la persona que encontró una biblioteca y esa biblioteca la transformó en un mundo, ¿ya? Eso recibió mucho elogio de la crítica, o sea, no de la crítica, de lectores, ¿ya? Y también mucha crítica, ¿ya?, del mundo social, porque lo encontraban un ser aparte de este mundo. ¿Por qué crees que es de tu propio inconsciente, Fesal, buscar a Borges en este minuto?
Sí, o sea, yo tengo una historia que mucha gente podrá creer que no es cierta, pero yo creo que es cierta. Que es que cuando yo era niño, nosotros íbamos mucho a Junín de los Andes, que es un regimiento, ¿no? Ahora probablemente un pueblo un poco más grande, que es por el sur de Chile, diríamos, por Valdivia. Sin alargarme mucho, pero era muy loco, porque nosotros estábamos en pleno periodo de la Unidad Popular, íbamos con unos tíos que eran ciertamente de derecha, comerciantes, y nos subíamos a un... Era muy, muy, muy... muy mítico todo, porque me acuerdo que nos hacían levantarnos a las 5 de la mañana, me regalaban unos blue jeans nuevos, zapatillas nuevas, todo nuevo, duchado, qué sé yo, y arriba un Land Rover, que tampoco era tan de lujo, y éramos mucha gente, éramos mi tío, mi tía, todos sus hijos, que eran en ese tiempo 3, más mi hermana y yo, 5, más mi papá y mi mamá, o sea, 7 personas, 8 personas adentro del Land Rover. Y toda la discusión era, o la conversación era, pucha, cómo está Chile, que está mal Chile. Bueno, mi papá un poco más callado, porque él era más proclive al gobierno, pero... Y Argentina otra cosa. Y efectivamente yo escuchaba esto y nos íbamos por unos caminos rurales malos, ¿eh? Y de repente, carretera argentina. Y era realmente impresionante, ¿eh? O sea, las carreteras como las que conocemos hoy día en Chile, ¿eh? Y unos autos, Taunus, veloces y todos decían, mira, mira, ese auto es nacional, es argentino y mira cómo va. Bueno, mi tía era argentina. Y llegábamos a Junín, al restaurante de un tío que está muerto, que se llama La Casa del Amigo, está en Mapuche, me parece el nombre del restaurante. Y ahí había un gordo que era el tío Juan, que comía queso así, un queso entero, se lo ponía en la guata y con el cuchillo iba sacando queso y comiendo. Y un día a mí se me ocurrió, yo me aburría un poco en esa casa, salir a caminar por Junín. Y me pasaron dos cosas. Una, que me perdí, y porque había una feria de carnero, qué sé yo, y no quería ir yo a la feria de carnero. Y está lleno de gaucho, carnero y milico. Eso era Junín. Y me perdí, pues. Y de repente veo un caballero pelado, un poco pelado, con levita, ¿eh? Y con un bastón, y que miraba como hacia arriba. Como yo no entendí por qué, pero no me miraba a los ojos. Y me acuerdo porque estaba al final de la calle este caballero, y yo me acerqué porque era el único personaje parecido a lo que yo conocía. No eran esos gauchos con pantalones de animal ni militares, ¿eh? Y le pregunto que estoy perdido, le digo, ¿dónde está la casa, el pueblo, diríamos? Porque estaba como afuera, en la afuera. Y él me dice así como, bueno, chico, allá tienes que caminar hacia allá y ahí vas a encontrar. Y bueno, voy caminando y me encuentro con un niño, y ese niño me dice, ¿y tú qué haces acá? Que sé, bueno, soy chileno, le dice, ya tenía 8 años, 7 años. Ya, ven a la casa. Y en la casa había un piano, y estaba este niño que se sube al taburete, se pone a tocar piano, llega la mamá, nos da mantecol, qué sé yo, unos panes. Y encima del piano habían unos libros, estaba un libro de Borges, en fin, y otros. Y él toca piano y se hace de noche, y yo agarro mis cosas asustado y vuelvo a la casa pensando que me iban a retar. No habían ni siquiera llegado de la famosa feria, así que yo llegué y no había pasado nada. Bueno, después, mucho tiempo después, con esto te termino la anécdota, supe que Borges iba mucho a Junín, y sobre todo entre los años 70 y 73, que es los años que iba yo, porque él había tenido su abuelo, que había sido, o su bisabuelo, general de ejército, y le habían puesto ahí una estatua. Y además porque ese era el pueblo de sus antepasados. Entonces él, al parecer, un tiempo en que, antes de salir o de estar fuera de Argentina, que iba mucho a Junín a caminar, a estar solo y a escribir. Creo que tenía una tía por ahí. Así que yo estoy convencido que ese caballero era Borges, y más encima estaba el libro de él, o varios libros de él, encima del piano. Así que, entonces, en ese sentido, yo escribí un poema hace mucho tiempo que decía, a la izquierda le hace falta un Borges, en realidad, más que a la izquierda, a la gente. Porque lo que yo siempre he admirado de Borges, más allá de su literatura misma, es su vida totalmente aislada de los avatares del mundo, de un mundo que no cambia, un mundo que uno cree que cambia. Que en el transcurso de la vida de uno cree que pasan cosas, pero en realidad el mundo no cambia mucho. Es una tragedia, siempre están en el poder los mismos, ya sea armado o no, pero gente muy, muy decadente, que le interesa el dinero y qué sé yo, y los pobres son los mismos igual, la gente que sufre es la misma igual, nosotros mismos somos un poco víctimas de todo este mundo de poderes, y está este hombre que se dedica a la literatura, a pensar, a reflexionar, a focalizarse. Ahora, a mí me interesa ciertamente, porque yo soy escritor, y creo que mucho tiempo estuve, y con esto te termino realmente, muy abocado al afuera, y en realidad para la literatura el afuera sirve poco. O sea, dejas de focalizarte, dejas de hacer tus cosas, dejas de mostrar tu reflexión, y te empiezas a imbuir de este mundo bastante putrefacto e inculto.
El eterno retorno es lo mismo. Como, ¿ah? El eterno retorno es lo mismo, como la ¿cómo se llama? El aburrimiento del eterno retorno es lo mismo. Bueno, pero es que no todos pueden, ¿cómo se llama? Abandonar el mundo. Hay que cambiarlo por otro, ¿eh? Hay que cambiarlo por otro. Y no todo el mundo tiene la imaginación o la sensibilidad de poder dejar las cosas banales de este mundo ¿ya? Y quedarse con otras cosas que no responden a la realidad, pero que sí están en este mismo mundo, en este caso Borges, una biblioteca. Él se queda con lo mejor del ser humano, la cultura, ¿ya? Elige un buen amigo, ¿eh? En vez de elegir hoy estar viendo, luchando por la pensión de no sé qué cosa, o por el sindicato para que le suban el bono de no sé qué cosa, Borges se esconde en una biblioteca. Tengo aquí un libro que se llama, de Jorge Luis Borges, Historia de la Eternidad, ¿ya? Que era un tema que a él le apasionaba. Y que habla un poco de, no sé, me recordé por esto, por el Eterno Retorno, lo mismo, porque él trata de hacer un estudio sobre la eternidad, ¿ya? Y como es muy sabio, él en cuanto a conocimiento también, no solamente en sensibilidad, te habla esto de que del tiempo, que sería el tiempo en la forma como uno podría materializar la eternidad, digamos, ¿no? Y entretenido porque para muchos de nuestra cultura, el tiempo es el presente y el pasado. ¿Está? Eso para la mayoría de nosotros, el tiempo es el presente y el pasado. Pero eso no se sostiene por ningún lado, porque en el fondo hay otros que dicen el tiempo es el futuro, el presente y el pasado. ¿Sí? Y están y lo ven así, a la cual yo adhiero también, el tiempo es el futuro. Hay otros que dicen que el tiempo es solamente el ahora, que lo único que importa es el ahora. ¿Ya? Y hay otros como filosofía hindú, ciertos hinduistas, que dicen que lo único que no existe es el ahora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dicen que lo único que existe es el ahora? Porque, por ejemplo, nosotros vemos, el ejemplo es muy bueno, dice, nosotros vemos una manzana en un árbol y vemos la manzana en el suelo. Nunca vemos la manzana cayendo. Por lo tanto, el ahora no existe. ¿Ya? Entonces, pero esos eran los problemas de Borges, que son grandes, o sea, no son problemas, esas eran las investigaciones un poco de Borges, de ver todas esas posibilidades, ¿ya? Y al mismo tiempo, no solamente estudiarlas, sino que él las vive aislándose del tiempo, ¿ya? Aislándose de nosotros. Eso, por ejemplo, también le podía traer ciertos problemas, porque en el fondo él es también su pasado, su abuelo militar, es que decís tú, y él que nunca vio una guerra, que no y que estaba ajeno, pero tenía en su sangre la sangre del guerrero y del honor del soldado, puras cosas que en el mundo de Borges ya no existían en su bisabuelo, ¿sabes? Entonces, para leer, él era un valor, algo que traía en su sangre, pero que en el mundo exterior él no se da cuenta que era un desastre, ¿ya? Entonces ahí no cualquiera se puede desfasar de la realidad, quiero decir esto, sin tener alguna mácula también, porque Borges en ese aspecto no tenía idea de quién eran los soldados de hoy.
Oye, súper interesante, nos queda un poco tiempo del primer bloque, pero da para tener varios programas, ¿no? En ese sentido yo perdono a Borges, porque muchos lo acusan, hablemos del mundo, de fascista, etcétera, porque bueno, vino a Chile y qué sé yo, le dio un abrazo a Pinochet, pero también en su momento, cuando fue el golpe de Estado en Argentina, visitó a Videla junto a Ernesto Sabato, que a mucha gente se lo olvida. A Sabato lo tienen como el héroe de los derechos humanos, pero sin embargo Sabato dijo, y está en los diarios de la época, que Videla era un hombre muy sensible y muy inteligente, celebrando el golpe de Estado, porque todo ello, una parte de la inteligencia, de la intelectualidad argentina, era antiperonista. Pero, ¿por qué yo lo perdono? Porque justamente por lo que tú decís, que lo decís muy bien, él vive una abstracción. Entonces, cuando él se encuentra con los soldados de hoy, ve en realidad a su abuelo, o a su bisabuelo, o a su tatarabuelo, y la historia de la soldadesca, y la caballería, diríamos, de Argentina, y además porque tiene resonancia y recuerdos respecto de Rosas, que fue un dictador, ¿no? Y su familia era antirrosista, en fin. Entonces, con esto cualquiera podría decir, bueno, pero se está haciendo el choto el viejo, que cómo no iba a saber lo que estaba pasando. Y yo creo que él sí sabía lo que pasaba, pero no realmente. De hecho, hay una historia, y con esto termino el bloque, que va a la madre de la Plaza de Mayo a verlo, que haga algo al respecto. Y entonces él en realidad dice muchas cosas frente a ellas, pero lo que más me quedó dando vueltas fue, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ah? Es decir, ¿qué es lo que realmente podría hacer yo? Dice. ¿Mm? O sea, un hombre que está como abstraído incluso de sus propias capacidades. ¿Mm? Siempre creyó que era muy, uno lee la entrevista, un hombre demasiado humilde, es decir, que ni siquiera cree que él sea el que es, digamos, de la importancia cultural y cultural y literaria que tenía. Vamos al segundo bloque, pues vamos a poner música de un tango, Goyeneche, vamos a poner a este brasilero que elegiste tú, Geraldo Valdré, que es un hombre que cantó hasta el año 73 y se retiró, y a la Jeanette O'Connell, que estuvo en Dúo Perdida, que también está en un sufrimiento personal, vamos a poner una canción tradicional. Así que vamos ahora a Geraldo Valdré. ¿Mm?
nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Voy a leer un extracto aquí del libro, sobre un texto que dice Borges. Dice, si los destinos de Edgar Allan Poe, de los vikingos, de Judas Iscariote y de mi lector secretamente son el mismo destino, el único destino posible, la historia universal es la de un solo hombre. Esta es una frase muy, muy enigmática que cuesta entenderla. Yo no la entiendo del todo, pero sí veo esta fascinación escondida en la biblioteca de su padre, donde él se hizo su mundo, porque esa frase que yo siempre ocupo, hacerse un nido a espaldas del mundo. Eso es lo que uno tiene que hacer en esta época. Quizás no lo pueda hacer una sociedad colectivamente, pero uno, hay individuos que logran hacer eso, hacerse un nido a espaldas del mundo. Bueno, esa biblioteca para Borges era eso, era un hacerse un nido. Y en la biblioteca está la historia de la humanidad, pues, viejo. Entonces la historia universal de la infamia, ¿ya? La historia esta de historia de la eternidad. Eso es lo que buscaba en el fondo Borges, yo creo, en su biblioteca, de esta abstracción del mundo era solamente para meterse más en él, más en su profundidad. Entonces es un engaño que él no esté en la realidad, digamos.
Claro, porque yo no entiendo también la frase como que la historia de la humanidad o del hombre, o, bueno, en ese tiempo el hombre, ahora el hombre y la mujer, pero el hombre en genérico, él es una sola. En el fondo la historia del ser, ¿no es cierto? Es una sola. Y pasan muchas cosas alrededor que son como hoy día en un lenguaje moderno, avatares. Es decir, como especie de imágenes que pasan, pero que no modifican esta historia de la humanidad tal cual ha sido. Entonces, si la historia de otros, el destino de otros es el mismo, entonces y que el mío, entonces es la historia de un solo hombre. Ahora, hay una cosa que es moderna, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la neurociencia, y es que el mundo no es el entorno, el mundo es aquello que uno elige del entorno. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esa libertad que debemos tener todos, que es yo creo que es la libertad máxima, de elegir este segmento del entorno que uno considera que es válido para uno y que tiene que ver con lo que uno tiene dentro, entre comillas, con lo que uno lo hace ser hombre. Por ejemplo, en el caso de un escritor, y creo que Borges es como la máxima de eso, no tiene por qué elegir un segmento del entorno que lo destruya como escritor, sino que tiene que elegir un segmento del entorno que lo construya como tal, que le dé fuerza y autopoiesis para desarrollar lo suyo. De hecho, yo soy un hombre muy lejano, entre comillas, a la ideología de Borges, pero sin embargo, creo que Haroldo Conti, por ejemplo, para los argentinos, o Rodolfo Walsh, que fueron escritores de gran valía, realmente muy, muy buenos, diríamos, se metieron a la guerrilla en los años 70, diríamos, y se metieron a luchar contra la dictadura con las armas en la mano, y como probablemente como hombres podrán ser un ejemplo para mucha gente, pero se destruyeron como escritores. O sea, dejaron de ser personas y escritores, los mataron. Rodolfo Walsh hasta el día de hoy, creo que Conti también está detenido, desaparecido. Entonces, en ese sentido uno se pregunta, ¿qué es más válido? Que Borges haya muerto de viejo y haya podido desarrollar toda su literatura y toda su reflexión que nos sirve hoy día, a los que estamos vivos, o que Conti y Walsh se hayan martirizado por una causa que probablemente era bastante más pedestre que lo que ellos podrían haber entregado en vida. ¿Por qué? Porque hoy día lo vemos en Chile, ¿no es cierto? Tanta gente que dio su vida, entre otros intelectuales, por algo que no vale la pena, porque hoy día los mismos que lucharon contra la dictadura le piden dinero a la dictadura, a los representantes de ella, y hacen política con los recursos del pinochetismo, en el caso de Chile. Entonces uno se pregunta, ¿valió la pena que haya muerto gente tan valiosa, intelectuales, pensadores, artistas, que se resumen en el caso nuestro en Víctor Jara en muchos sentidos? ¿Valió la pena la muerte de Víctor Jara para que el legado fuera este? Entonces quizá hubiera valido más la pena que Víctor Jara hubiera seguido vivo y habernos seguido entregando una cantidad de reflexiones que nos sirven para mejorar la vida. Va por ahí también en términos más simples.
Sí, puede ser, pero también lo que hay un contrapunto con lo que decían delante, que la historia de la humanidad es una sola, ¿ya? Y en esa historia de la humanidad, quizás un sacrificio pesa de lo mismo que el pensamiento de una persona que sigue escribiendo, ¿ya? Podría pesar lo mismo, porque en el fondo ahí se entra una cosa no material, ¿cachai? La historia, esta historia única, este destino universal, ¿ya? Es alimentado por una lluvia, es alimentado por una sequía, es alimentado por un pensamiento y es alimentado por un sacrificio también, de la misma manera, ¿está bien? Entonces, quizás de lo mismo que tú te mueras en una actitud así heroica que un pensamiento hecho por otro que siguió vivo. Quizás para la historia de la humanidad es lo mismo, ¿está bien? Las dos tensan la cosa, las dos la hacen más valiosa, ¿ya? Eso es la neurociencia, porque cuando tú dices ya, el mundo es el mundo que elegimos, ¿no? El extracto del mundo que elegimos es el que funciona para uno. Pero adentro del cerebro, nosotros, que es lo que estudia la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, también hay una zona que es de placer, ¿cachai? Y las dopaminas y todo eso. Entonces, todo lo que te produce placer, ya, tú lo quieres. Lo primero que quiere el ser humano es comer, ¿cachai? Eso le produce al cerebro, en esa zona, se libera una sustancia que son las dopaminas, creo que se llaman, ¿ya? Que es un centro de placer que tenemos nosotros, ¿ya? De recibir algo de placer. Entonces, lo primero que ese centro funciona para que no se nos olvide comer, porque nos moriríamos, ¿ya? Entonces, cada vez que tú comes, funciona este centro de placer y por eso tú tienes hambre. El cuerpo necesita ese placer y necesita esa zona de placer para que tú no te olvides de comer. Y, por lo tanto, el mundo que elegimos, ¿ya? Es el mundo que nos da placer, en teoría, ¿cachai? Ahora, entonces, ese es el mundo de afuera es muy grande, ese mundo que tú dices que elegimos, que para la neurociencia, es el mundo que nos da placer, ¿ya? Hay gente que cree que placer es comer un helado. Ese es su mundo que va a elegir, ¿cachai? Hay otros que es para leer un libro, ¿ya? Hay otros porque ganar más plata. Todas esas cosas que un cigarro, todas esas cosas son lo que elegimos. Quiero decir con esto que lo que elegimos del mundo es lo que nos da placer, ¿ya?
Claro, pero también no lo niego en absoluto. Elegimos aquello que nos permite seguir siendo nosotros mismos. Por ejemplo, que es lo que llama... en un lenguaje distinto, Autopoyesi llama Maturana o Varela. Claro, pero no solo respecto al placer, sino que también respecto de la no destrucción de uno mismo. Por ejemplo, a ti yo creo que te ha pasado. Tú estudiabas medicina y sin embargo tú te diste cuenta que tú ibas a terminar siendo no un hombre menos feliz o infeliz o frustrado. No, que no ibas a ser tú mismo si no pintabas. O sea que, en el caso mío, por ejemplo, yo era sociólogo y me dediqué mucho al tema de la evaluación de proyectos y todo. Llegó un momento en mi vida que yo sufrí una crisis enorme. Es una crisis autodestructiva. ¿Por qué? Yo no sabía por qué. Entonces fui al psicólogo, qué sé yo. Entonces me dijeron, bueno, usted tiene estos problemas. Y lo solucioné. Pero seguí siendo un tipo infeliz. Entonces, pero como ya había solucionado los problemas más básicos, me empecé a reflexionar y me di cuenta que en realidad lo que me pasaba a mí es que yo era escritor. Y yo era escritor de los 7 años. Entonces, cuando yo me negaba a mi ser escritor y elegir el mundo de la escritura para mí, yo me autodestruía, me ponía más neurótico, qué sé yo, era violento, agresivo, en fin. Entonces, cuando yo elegí, con todos los costos que eso significa, ¿no es cierto?, escribir y dedicarme a eso, soy un hombre más feliz, pero también un hombre que ya no se autodestruye.
Sí, pero que no confundamos la palabra placer con feliz. Porque esa crisis que tuviste tú, no te está dando placer a esa zona tuya. Tú hablas como que es el yo el que decide, ¿cachai? Quizás es una zona dentro de tuyo la que decide, que es la del placer, ¿cachai? Entonces, esa frustración es lo contrario al placer. Tú podís tener placer y no ser feliz. De hecho, las drogas producen eso. Por eso Baudelaire escribe Los paraísos artificiales, ¿ya? Porque en el fondo actúan sobre esa zona de placer y no, sin embargo, no necesariamente te van a dar la felicidad, ¿ya? Pero claro, tiene que ver con esto, por eso lo puse yo en referencia, porque estamos hablando de Borges, pero en el fondo estamos hablando de cualquier cosa, ¿ya? Las cosas que nos den un poco de placer. Entonces, eso quería decirte que en el fondo no subestimar o no engrandecer el yo necesariamente, quizás decir que esa zona de placer, ese es el yo. Ese podría ser el yo, ¿cachai? Y la historia de la humanidad se alimenta también de todo eso, ¿ya? De no solamente aceptar esa posibilidad, ¿ya? De que la historia de la humanidad se hace con los que se sacrifican, con los que piensan, con los que olvidan. Oye, pero lo loco de Borges, lo que me gusta es no pertenece a ninguna generación, ¿eh? A diferencia de un Jack Kerouac que se suma con Allen Ginsberg, un Capote que se alucina con John Dos Passos, qué sé yo, personas que están vivos en una misma ciudad y que se complementan. Bueno, Bioy Cáceres se juntaba con él, digamos, sí. Pero en el fondo, para mí, no alcanzan a ser una generación. O sea, él es Borges es uno de los escritores en ese aspecto más extraño, ¿o no?
Lo que pasa es que, bueno, hay una discusión ahí que pertenece a un tipo de generación, que hay una discusión entre los que están al interior, no de Argentina, sino que de Buenos Aires, los que están más cerca del río, en fin. Pero más allá de eso, que un detalle, a mí me gusta mucho eso de Borges porque hace lo que yo he decidido hacer hace mucho tiempo, que es que no juntarse con muchos escritores, sino que elegir un amigo. Él dice que llegó un momento en esta autobiografía que yo te decía que en realidad es una larga entrevista que le hacen, pero que son 125 páginas, por lo tanto es prácticamente una autobiografía. Está en internet, se puede bajar, autobiografía de Borges. Que él dice que uno de sus mayores placeres es poder escribir a cuatro manos con Bioy Cáceres, porque ellos inventan un autor aparte, no me acuerdo ahora el nombre, y que en realidad ese autor es autónomo de ellos dos, y que después eso no lo logró nunca con nadie más. Oye, yo quería, no sé si da el tiempo a este bloque como para leer alguna cosita más concreta de Borges. No, vamos a la música y en el tercero, porque quería como aterrizarle un poco a este hombre, por qué era como era también. Este hombre que vivió con la madre toda la vida, que se emparejó viejo ya con su mujer, y luego, ¿cómo era él realmente? Y a propósito, ¿cómo esta vida de niño, de joven, familiar, va determinando también su mirada sobre el mundo? There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been poor boy.
a tailoress. She sewed my new blue jeans. A gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, oh, and the only time that he's satisfied is when he's down and drunk. Tell your children not to do what I have done. Oh, not to spend their lives in sin and misery in the house of the rich. I got one foot on the platform and another one on the train.
Bueno, y además tiene que ver, a propósito de lo que estábamos conversando antes, esto de la biblioteca. Cuando le preguntan a Borges qué novelas lee o qué novelista, dice no leo novelistas actuales, porque tiene su biblioteca. Lee las novelas que estaban ahí, que eran del padre, etcétera. O cuando él tiene que reconocer un poeta, esto es muy buena esta anécdota, porque él reconoce un poeta y escribe el libro Evaristo Carriego, que después lo junta con un libro de tangos que escribió también, porque no se vendía este libro. No era de interés de nadie. Y el padre le dice, pero ¿por qué vas a escribir de un poeta del barrio? Que es muy malo y que además lo único que ha hecho es con respecto a nosotros escribirle unas cartas o unos poemas a tu madre, de muy mala calidad. Entonces ahí está un poco esta ingenuidad infantil de Borges, que toma a este Evaristo Carrico como si fuera un poeta nacional y lo eleva a un ensayo, y en realidad realmente era un poeta del barrio de ahí y que había escrito dos o tres cosas y que no era muy importante. Él está totalmente abstraído del mundo de nosotros, diríamos, o de otros. Oye, quería leer una cosita corta. Dice, mira, Borges nació en 1899, o sea, tenía 38 años cuando dijo esto. En 1937 encontré mi primer empleo. Estable, dice, pero es el primero en realidad. Había hecho antes pequeñas tareas de redacción, colaboré con el suplemento Crítica, en fin. O sea, puros trabajos menores. Escribió textos. Y a través de amigos, dice, conseguí un puesto de auxiliar primero en la sucursal Miguel Cané de la Biblioteca Municipal, a los 38 años, en un barrio gris y monótono hacia el suroeste de la ciudad. Bueno, se trabajaba poco, eran alrededor de 50 empleados, que en realidad 15 solamente habrían hecho la tarea de 50, y él clasificaba libros. Clasificaba libros a tal punto, con tal velocidad, que los compañeros le dijeron, oye, mira, no sigas clasificando así porque nos va a estar echando a perder la pega a nosotros, el trabajo a nosotros, porque nos van a evaluar según lo que tú hagas, así que por favor detén tu velocidad. Resistí en la biblioteca 9 años, dice, fueron 9 años de continua desdicha. Los empleados solo se interesaban en las carreras de caballo, los partidos de fútbol y los chistes verdes. Cierta vez una de las lectoras fue violada en el baño de mujeres y todos dijeron que eso tenía que pasar, ya que el baño de mujeres estaba al lado del baño de hombres. Se me perdió un poco la... aquí. Y dice, aunque resulte irónico, en esa época yo era un escritor conocido, pero salvo en la biblioteca. Una vez un compañero encontró en una enciclopedia el nombre de un tal Jorge Luis Borges y se sorprendió de la coincidencia de nuestros nombres y fechas de nacimiento. Bueno, cada tanto, y esto es lo que más me llamó la atención, cada tanto los trabajadores municipales éramos premiados con un kilo de hierba. De noche, mientras caminaba las 10 cuadras hasta la parada del tranvía, se me llenaban los ojos de lágrimas. Esos pequeños regalos de arriba marcaban mi vida sombría y servil. Bueno, lo interesante es que después de este trabajo tuvo otro, que fue el segundo y el último, antes de hacerse famoso, que fue a los 49 años, aproximado, fue el director de la Biblioteca Nacional. Porque había sido la Revolución Libertadora, había caído Perón, y lo habían elegido a él, que había pertenecido a una familia antiperonista histórica, pero en realidad fueron algunos amigos que dieron su nombre y él quedó ahí. Ya haber tenido 50 y tantos años, y recién, para hacer un resumen, a los 62 años recibió un premio. No me acuerdo ahora exactamente, un premio creo que escandinavo, y ahí sí, efectivamente, se hizo conocido como escritor en todo el mundo y en Buenos Aires y en Argentina ya como un escritor popular, diríamos. Porque antes era más bien conocido entre sus pares. Entonces, su mujer dijo, bueno, Borges tuvo un éxito tardío, claro, murió a los 80 y tantos, pero fue un éxito fecundo, diríamos. Durante 20 años realmente pudo dar charlas en universidad, etc.
Oye, a mí me parece que a Borges le pasó un poco como a Dalí después de muerto, que su obra fue, de alguna manera, quedó en brazos, en este caso de Dalí, de un abogado amigo que tenía, que en el fondo lo secuestró, digamos, prácticamente. O sea, él que pensó tan bien su vida, Borges, ¿ya?, la dejó en manos de María Kodama, que ha sido bastante estricta, ¿verdad? Ha tenido juicio, yo me acuerdo que con un argentino que hizo un libro que sacaba las cosas de, ¿cómo es? Que era una especie de, ¿cómo se llama?, una otra versión de Borges. O sea, esta capacidad maravillosa de no coincidir con el mundo y tampoco no coincidir a quién le deja la obra, ¿no? De alguna manera quedan secuestrados. Que habla muy bien de la poca chispeza de Borges, ¿no?
Claro, yo creo que no le interesaba más que escribir sus libros. Y eso es una cuestión que yo la que quiero rescatar. O sea, hoy día cuando un escritor joven quiere a los veintitantos, a los treintitantos, sacar un libro, publicar, ir a eventos, ir a fundaciones, mostrarse, eso demuestra que esos personajes no van a perdurar. No van a perdurar.
Pero demuestra que son jóvenes.
Claro, demuestra que tienen una enfermedad que se llama juventud, ¿ah? Y que se pasa con los años, ¿eh? No, pero quizás es un tema del capitalismo, del neoliberalismo, no sé, del mercado, de este mundo, y ellos no van a perdurar, porque lo que importa en realidad es desarrollar la obra. Porque todos estos avatares que tenía Borges, por ejemplo, cuando a los treinta y tantos trabajaba en una biblioteca penca, mala, de mala calidad, donde se violaban a la gente que iba a leer. Después a los 47 lo nombran, el año 50, lo nombran ahí recién presidente de la Sociedad de Escritores Argentinos, pero recién el 55-56 lo nombran director de la Biblioteca Nacional, es decir, ya a los 56 años, tú tenés 53, 54, yo tengo 50, ¿eh? Ya tú tenés 56 y yo tengo 50, y resulta que él ya había escrito una cantidad enorme de libros. Por eso es interesante eso, porque lo van nombrando en el mundo, por así decirlo, y va siendo un personaje que a los 47 empezó a dar charlas también recién, que se va mostrando, pero él tenía un respaldo que era su trabajo. Ya tenía que haber escrito prácticamente una buena cantidad de obras, de sus obras completas. Mientras que hoy día no, pues hoy día es al revés. Hoy día el cabro saca un librito, un poemario, una novelita, lo quiere sacar y quiere hacerlo de Borges, ¿eh? Ir a dar charlas y estar en fundaciones, etcétera. Cuando todo ese tiempo precioso lo tiene que ocupar en seguir escribiendo y dejarle al mundo, por así decirlo, que el mundo vea si te da una oportunidad, ¿eh? Y no tú crearte esa oportunidad de manera angustiante y histérica, diríamos. Entonces yo creo que no van a perdurar y que para mí, por eso también, entre otras cosas, Borges es un ejemplo. Yo tengo 50 años y no he sacado un libro no publicado.
Sí, pero la juventud es eso, viejo. Y Borges nunca seguramente tuvo juventud. Se podría decir que Jorge Luis Borges no tuvo juventud. Pasó a ser ese niño que vivía con su mamá, a ese abuelo que seguía viviendo con su mamá, ¿ya? Yo creo que no hay juventud en Borges, no sé. Pero, por ejemplo, esta biografía que tú me la pasaste, me la mandaste por medio, esta biografía de Borges, yo creo que si bien está su voz ahí, lo traiciona también la biografía, porque ¿qué es lo que hace? La biografía la escribe un amigo de él, parece, ¿no? Que es un traductor, ¿ya? Y seguramente se debió a pura entrevista. Entonces está esa típica, que es una posible buena solución en la entrevista, de hacer las preguntas y después sacar las preguntas y dejar las puras respuestas. Entonces Borges está siempre hablando en su autobiografía, en primera persona lo está contando su cosa sin las preguntas. Sí. ¿Ya? Alguien, otro que no fue Borges, editó las preguntas, ¿cachai? Y de alguna manera ese texto empieza a competir con la obra de Borges. La obra de Borges, que hablaba de la historia universal de la infamia, de Edgar Allan Poe, qué sé yo, del barrio, cosas del barrio, no eran autorreferentes, al contrario, eran totalmente de otro lado, ya de cultura, de tiempos pasados, qué sé yo. Entonces, lo que hace este autor, lo deja como le traiciona la literatura de Borges, porque si Borges yo creo que hubiera tenido acceso a esa biografía, ¿cachai? Él lo hubiera editado. El Borges que está ahí es mucho mejor en las entrevistas, cuando hay un periodista que pregunta una cosa, incluso lo trata de atacar. He visto entrevistas que lo oiga, pero usted políticamente es incorrecto, y en esas preguntas él se defiende muy bien, se defiende muy bien, porque se defiende con una espada de la ironía, de la inteligencia, de la brillantez, que deja totalmente desarmado. Aquí Borges no tiene ninguna posibilidad en esta entrevista de defenderse. ¿No te pasó un poco eso?
Claro, y lo otro es que Borges tiene una característica que la dice, yo no sé, no lo voy a plantear exactamente, pero, y es que él descubre una cosa. Él, cuando está hablando, por ejemplo, de un texto o sobre un tema efectivo, que es el gran aporte de Borges, él inventa que esto lo leyó en la Biblia de no sé qué, en un libro escondido que encontró en una biblioteca antigua. Bueno, él inventa, él lo dice después, todos estos libros no existieron. O sea, él habla, por ejemplo, de la infamia, ¿no es cierto? La historia universal de la infamia. Dice, en el libro tanto de tal autor, en tal año, se dijo sobre esto. Y él está haciendo una literatura sobre un libro inventado también por él. Entonces, en ese sentido, probablemente habría tomado esta entrevista y habría inventado historias de él mismo respecto de los momentos que vivió. Aquí está muy desnudo, está muy materializado, diríamos. Pero una cosa que quería rescatar, no sé si quizás no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero aquí es que finalmente la fama, dice, como la ceguera, me fue llegando poco a poco. Ah, y el premio fue el premio Formentor, que lo compartió con Samuel Beckett. Recién en 1961, tenía 62 años, y dice, ya que hasta que fui publicado en francés, yo era casi invisible, no solo en el exterior, sino también en el propio Buenos Aires. A consecuencia de este premio, de la noche a la mañana, mis libros brotaron como hongos por todo el mundo occidental. Y ahí entonces empiezan a invitarlo a la Universidad de Texas y a otras universidades, en Estados Unidos, en fin.
Eso es muy maravilloso, ¿eh? De no buscar la fama, de no buscar que su libro esté en el estante de tal librería al lado de Shakespeare, ¿ya? Y que le llegue igual, ¿ya? Porque lo triste es cuando no llega ninguna de las dos cosas. Pero eso encuentro maravilloso de Borges, de no haber buscado eso y de haberlo obtenido.
Claro, y yo creo que tiene que ver con esto que me lo dice un amigo mío, que siempre lo nombro en el programa, que focalízate, trabaja lo tuyo, porque en el fondo cualquier cosa tiene un resultado de acuerdo a lo que uno hace. Si en el caso de un escritor, como escribe, en el caso de un pintor, si pinta. Lo hemos dicho en el programa, yo voy a tu casa y está lleno de pintura, lleno, es un museo. O sea, lo que no sabe la gente es que tu exposición de arriba es una parte muy menor de la cantidad de pinturas que tú tienes en tu casa. Y es una tremenda exposición. lo que yo escribo como statement, que se llama, ¿no es cierto?, en Facebook, en Twitter o en mi blog, es algo muy menor a lo que yo tengo guardado. ¿No es cierto? Pero hoy día pasa al revés. Que un hombre escribe un libro, lo muestra, lo lanza, y después tú le dices, bueno, ¿qué más ha hecho? Y es lo único que ha hecho. No tiene nada detrás. Por eso yo digo que puede que no les vaya muy bien.
Una pregunta, ¿tú consideras que Borges es poético?
A mí me gusta la poesía de Borges, pero a mucha gente no, porque la encuentra muy racional.
Y los otros libros, los cuentos, esta pequeña qué sé yo, la historia, ¿lo ves poético o lo ves solamente basado en su inteligencia, cómo se llama, de erudita?
A mí me pasa con Borges, leyéndolo, diríamos, más allá de lo que digan los críticos y todo, es que por un lado me parece que es ciencia ficción pura y que creo que estudiándolo un poco, él quería eso, ¿eh? Cuando él dice que la Biblia es el mayor libro de ciencia ficción que se ha escrito en el mundo. Y por otro lado, que tiene una cosa del criollismo, por así decirlo, argentino, del folclore más profundo, arrabalero, que a pesar de él, o sea, él yo creo que como creyó, o más bien dicho, nunca se creyó que él realmente supiera y estuviera inmerso en ese mundo, y lo trató de recrear de manera folclórica, pero en realidad uno lo ve, y sin ir a Buenos Aires, yo no conozco Buenos Aires, yo conozco Buenos Aires. Conozco Buenos Aires, pero profundamente con Borges. Mucho más que con Cortázar, que me parece mucho más cosmopolita y extranjerizante, o que con otros autores. Entonces, es como está enraizado la tradición arrabalera popular argentina, y por otro lado es un hombre de la ciencia ficción. De hecho, mis primeros libros de Borges, yo no sabía que era él, fueron los que leí con Bio y Cáceres, que tenía este nombre de este otro autor, y una antología de ciencia ficción que él había hecho. Y yo no sabía quién era Borges en ese tiempo, era un niño. Y después leí, ni siquiera lo leí a él, leí el prólogo y bueno, la traducción de Whitman. Y tampoco había leído a Borges, hasta que lo leí, como vi, por el año 84 recién. y recién y leí sus poemas, no leí sus libros. Y después ya leí sus libros, que es prácticamente todo, porque salió aquí en los kioscos la colección completa, las obras completas de Borges en los kioscos, es muy barato.
Bueno, eso es lo maravilloso de la vida, digamos, porque en el fondo, si dos personas se meten en una biblioteca, incluso la misma biblioteca, llegarían a resultados distintos, a pesar de que los libros son los mismos, porque está la memoria de la sangre también. Lo que tú decís, esa cosa criolla, gauchesca, es la memoria de la sangre que está, que es otra biblioteca que está dentro de él, ¿ya? Y por lo tanto eso hace a Borges el personaje único, ¿ya? No es la persona que se encierra solamente en una biblioteca y de ahí ve el mundo, sino que ve el mundo con la biblioteca que lleva adentro en su sangre también, que es su cuestión argentina, y que ese es el aporte, yo creo, como literario, que lo hace totalmente distinto a los otros escritores, digamos, ¿no?
Oye, terminemos con un texto de Borges. Dice, la gente ha sido inexplicablemente buena conmigo. No tengo enemigos. Y si ciertas personas se han puesto ese disfraz, han sido tan bondadosas que ni siquiera me han lastimado. Cada vez que leo algo que han escrito contra mí, no solo comparto el sentimiento, sino que pienso que yo mismo podría hacer mucho mejor el trabajo. Quizás debería aconsejar a los aspirantes a enemigos que me envíen sus críticas de antemano, con la seguridad de que recibirán toda mi ayuda y mi apoyo. Hasta he deseado secretamente escribir con seudónimo una larga invectiva contra mí mismo. ¡Ay, las crudas verdades que guardo! A mi edad, uno debería tener conciencia de los propios límites. Y ese conocimiento quizás contribuya a la felicidad. De joven pensaba que la literatura era un juego de variaciones hábiles y sorprendentes. Ahora que he encontrado mi propia voz, pienso que corregir y volver a corregir mis originales no los mejora ni los empeora. Por supuesto, eso es un pecado contra una de las principales tendencias de la literatura de este siglo. La vanidad de la reescritura que llevó a Joyce a publicar fragmentos con el presuntuoso título de Work in Progress, obra en curso. Supongo que ya he escrito mis mejores libros. Esto tiene 70 años. Eso me da una cierta satisfacción y tranquilidad. Sin embargo, no creo que lo haya escrito todo. De algún modo, la juventud me resulta más cercana que cuando era joven. Ya no considero inalcanzable la felicidad como me sucedía hace tiempo. Ahora sé que puede ocurrir en cualquier momento, pero nunca hay que buscarla. En cuanto al fracaso y la fama, me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y de la amistad. Y aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado.
Punto final. Muy buenas noches.
Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las glicinas. Pichuca de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo avisa la tormenta crecida que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calma y dentro de su jaula cantan pibe, recuerde, sueñe y viva gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.